Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. La lectura continuada del Evangelio de San Lucas que venimos haciendo en esta semana 33. Se nos ofrece hoy el capítulo 19, versículos 41-44. Que dice, cuando estuvo cerca a la vista de la ciudad, lloró por ella, diciendo, si en este día conocieras también tú lo que te lleva a la paz, sin embargo ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo en el que has sido visitado. La vida afectiva, la emotividad de Jesús se manifiesta aquí de manera muy clara. Llora a la vista de la ciudad de Jerusalén y expresa después como el dolor de su corazón por Jerusalén. Si conocieras lo que te lleva a la paz, vendrán días en que serás arrasada, no quedará piedra sobre piedra, matarán a todos sus habitantes, porque no has conocido el tiempo en el que has sido visitada, porque no se dieron cuenta de lo que sucedía en esa presencia de Jesús en Jerusalén, porque no lo aceptaron. Jerusalén, la ciudad del templo, la ciudad del Sanedrín, la ciudad de los jefes del pueblo, la ciudad del sumo sacerdote, la ciudad donde Dios había hecho su alianza, no recibe al Mesías. El Señor llora allá en el lugar donde Jesús lloró, en la bajada del Monte de los Olivos, a la vista de Jerusalén. Se construyó a principios del siglo XX una iglesia que se llama Dominus Flevit. El Señor lloró y el arquitecto pues tuvo como el acierto de hacerla en forma de lágrima, como de una gota de agua. Y se llama así sencillamente Dominus Flevit, una iglesia chiquita, una pequeña iglesia. Aquí es el lugar donde el Señor lloró. La tradición nos dice que Jesús tuvo esta conmoción. No has conocido el tiempo en que has sido visitado. Es algo que no se dice solamente en este pasaje, sino también en el prólogo del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A los suyos, a los de su estirpe, a los de su raza, o a los suyos en el sentido también de a los hombres. Y decía también Juan el Bautista, en medio de ustedes hay uno al que no conocen. no nos han dado cuenta de que está. Pues el Señor visita Jerusalén, visita la tierra, visita los corazones, nos visita. Ojalá que nosotros sí conozcamos el tiempo que nos visita, las veces que nos visita. Nosotros somos visitados, por ejemplo, cada mañana. Él nos visita porque baja la hostia. Viene a hacerse presente en el pan. Es Él, es Jesús. Es el mismo Cristo. Y a veces podría decir, y a veces llora, porque pues porque no nos damos cuenta, porque el mundo no se percata. No has conocido el tiempo en el que has sido visitado. Estamos a lo mejor sin suficiente fe o sin suficiente atención, y no nos damos cuenta, y todos los días, todas las mañanas, viene y viene y viene. Y no solo viene al pan, sino viene también a nuestro cuerpo. Viene cada mañana a que lo comamos. Y otra vez, pues vamos a pensar, si no, tendrá muchas veces que llorar y decir, no te diste cuenta, ¿verdad? Hoy no te diste cuenta. Hoy estabas verdaderamente en la luna. No estabas consciente de lo que estaba sucediendo. No conocimos el tiempo en el que fuimos visitados. Y podemos decir, ¿cuántas veces has sido visitado? Miles y miles de veces. Hace 20 años, o 30 años, o 40 años, o 50 años, que comulgo todos los días. Y no me acabo de dar cuenta muchas veces de este prodigio, de que alguien me visita. Pues líbrame, Señor, del peligro de la rutina. Como dice Camino, la rutina es el sepulcro de la verdadera piedad. La verdadera piedad ya queda anulada porque vino ese, pues como ese velo de la rutina, que dice, oye, tu rutina te está impidiendo ver y percibir y abrirte y amar. Sacúdete la rutina, vuelve a ver todo con ojos nuevos, con una nueva ilusión. Eso dicen que que es muy bonita la primavera, porque la primavera como que todo empieza, como que, pues sí, hay nuevas flores, nuevos colores, los pajaritos cantan mucho porque ya pasó el invierno, pues empieza todo de nuevo, aunque empiece siempre en la historia de amor, cada vez que llegas empieza de nuevo este encuentro, esta visita. Vamos a pensar, como dice el poeta, que para enterrar a alguien, cualquiera sirve, menos el sepulturero. Dice, ese no sirve para enterrar. ¿Cuál no va a servir para enterrar? Si todos los días se entierra y es un experto para enterrar, pues precisamente por eso no sirve el sepulturero para enterrar, porque ya se acostumbró. Ya, pues quizá agarra los cadáveres como si fueran bloques de piedra y los avienta ahí el agujero. Bueno, nosotros, si nos quedamos a enterrar a alguien, pues nos haría una gran conmoción enterrar a una persona, porque no estamos acostumbrados a enterrar. Pues para enterrar cualquiera sirve, menos el sepulturero, porque se ha acostumbrado. Ya no tiene fibras para percibir aquello que está haciendo, tiene rutina. Pues ayúdanos, Señor, a volver a considerar en este jueves eucarístico no solo tu presencia, que yo no me acostumbre a que estés entre nosotros, a que nos visites, sino a esas visitas como intensas que supone cada vez que comulgo. Que no vayas a llorar. También puedes ir aquí a una capilla que se llame Dominus Flevit, porque no está dándose cuenta de qué está pasando. Que te sepamos querer y que nos ilusione pensar que te alegras cada vez que comulgamos, que vienes con emoción a nuestra alma, porque hemos tenido nosotros también emoción al recibirte. Pues qué distinto es, como sabemos, y lo habremos experimentado. Yo llego a una casa y me reciben con gran alegría, o a lo mejor ni siquiera me hacen caso. Pues el Señor tiene un corazón perfecto, máximamente sensible, como le pasó, por ejemplo, pues en aquella casa de Simón el fariseo, Simón el leproso, pues que no lo recibió bien, que no lo recibió con cariño, que no le dio agua para lavarse, no le dio el saludo de la paz, no le dio perfume, como se solía hacer a las personas que se eran bien recibidas. Simplemente le dijo, bueno, vente a comer a mi casa. Y ya. Pues que nosotros sepamos querer que estés contento, que te alegre la presencia sacramental cuando toques nuestra lengua y llegues a nuestro interior y encuentres un corazón encendido. Les podemos preguntar cómo estamos haciendo este tiempo de acción de gracias. ¿Qué más puede servirnos para que sacudamos la rutina? Como sabemos a lo largo de la historia, pues ha habido muchos santos que nos ayudan y a veces podemos servirnos de esas oraciones de los santos, como esas de Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura que vienen en los misales o en los devocionarios. Dice, por ejemplo, San Buenaventura, concédeme que sienta hambre de este pan de los ángeles. Este pan que supera todo alimento, que posee la mayor dulzura y el mejor sabor y el mayor encanto. Dame que sienta deseos, hambre. Dame ese don del Espíritu Santo, el don de piedad, el don de entendimiento para que capte mejor, el don de sabiduría para que guste tu dulzura. Haz tú a quien los ángeles siempre ansían ver que mi corazón coma ese manjar y mi alma y mis entrañas todas se llenen de su dulce sabor. Que siempre esté ansioso de beber en la fuente de la vida, de la ciencia, de la sabiduría, de la luz eterna, que es torrente de amor y abundancia de gracia celestial. Entonces, ¿qué es la piedad? La piedad es conectar. ¿Qué tienes que conectar? Pues tienes que conectar los labios, la cabeza y el corazón. Y podemos pensarlo, por ejemplo, para el triunfo erudo. Pues ya conectaste en el triunfo erudo. O nada más estás, ahora sí que como disco rayado, repitiendo lo que has repetido muchas veces. O estás diciendo, sol y luna, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Es que has venido tú y dijo, bueno, ayúdenme también el sol y la luna a bendecir al Señor, porque yo verdaderamente no puedo tener suficiente capacidad de agradecerle este don. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, todos del Señor, bendecida al Señor. Es un canto muy bonito, y también el otro, el de Daniel. Es un canto cósmico, de decir, oh, no, vamos aquí a juntar todos los seres creados, todos, los ángeles, los querubines, los serafines, los principados, las potestades, Israel, Ananías, Isaías, Misael. Vamos a ir juntando y juntando a los elementos inanimados, al fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Todo bendiga al Señor. Como sabemos, pues a veces las heladas no son buenas, por lo visto este año aquí en estos alrededores y también en Toshi, pues cayó una helada y ya no hubo buenas cosechas. Pues yo no, bendecí también las heladas, el Señor, todo, que todo bendiga al Señor. Por algo no quisiste que hubiera buenas cosechas. Voy a estarte siempre alabando. Bendigan al Señor, pues bendigan al Señor, los ángeles del Señor, los cielos bendigan al Señor, los astros del cielo bendigan al Señor. Y otra vez tendré que decir, ¿estás diciéndolo con piedad? ¿Estás conectando tus labios, tu corazón y tu cabeza? ¿O simplemente es como, pues es una cosa que se puso a hablar y ya? Porque no hay verdadera presencia de la persona que está diciendo eso. que a ti siempre acuda y a ti te busque, dice San Buenaventura. En ti piense, a ti llegue, a ti hable. No es que está él, ahí le estás hablando, está en ti, es el mismo Cristo, el único Cristo. Por eso dicen que el tiempo de acción de gracias no es exactamente el tiempo indicado para pedir cosas. No es cuando se debe pedir. Cuando se debe pedir es o antes, porque se hace el ofrecimiento de esta misa, como ahora, por ejemplo, estamos pidiendo especialmente por los difuntos en este mes de noviembre. Esa es la intención de las misas. Estamos pidiendo por las almas de todos los fieles de la prelatura muertos. O también en el ofertorio, ahí cuando estamos presentando el pan y el vino, decimos, pues ahí va mi trabajo, ahí voy yo, ahí van mis preocupaciones. Pero en la comunión, después de la comunión, no. Después de la comunión es el momento de la unión común. Es el momento de la transformación. Es que ya estoy yo siendo poseído por Él. San Juan Crisóstomo decía, comulgo con fuego. Dios es un fuego devorador. ¿Qué está haciendo el fuego? Pues está quemando. Hazte cuenta que tu alma es como un campo que empieza a ser quemado. Y entonces ese rato es, deja que te queme, deja que avance, que avance, que avance, que avance, que te comunique su fuego para que te transformes en Él. Por eso es el momento más importante de todo el día, el momento que tenemos que defender. Si es que tengo que salir corriendo después de misa porque tengo que llegar a la administración, no sé qué horas, pues 10 minutos tarde, o sea, pues esperen, no pasa nada, no hay ningún problema. Es el momento en que no puedes malbaratar las gracias que tenía para darte, pues de unión, de transformación. Eso le decía a San Agustín, no me transformarás tú en ti, sino yo te transformaré en mí. No es como el alimento corporal, que yo hago parte de mi cuerpo lo que como. Si como hierro, pues ya lo incorporo a la sangre. Si como potasio, pues se me incorpora, no sé qué. Sino al revés. Porque la fuerza mayor es, lógicamente, Cristo. Si yo meto una madera al fuego, pues no es que el fuego se haga madera, sino la madera se hace fuego, la madera se quema. Cuando voy a Él, Él me hace Él. Y por eso, si yo comulgo bien, voy a ser Cristo. La transformación ontológica del ser, de mi ser en el ser de Cristo. Pues hay veces que la gente dice, pues es que no puedo tal o no puedo cual. Y hay que decirle, ¿qué es primero? ¿Obrar o ser? Pues lo primero es el ser. Como dice la filosofía, el obrar sigue al ser. Yo tengo que ser para actuar. Por eso a lo mejor no puedo actuar bien porque no soy. ¿Y qué tengo que ser? Pues Cristo. Sé Cristo. ¿Y dónde voy a ser mi Cristo? En la comunión. Y también en oración. Y también en los otros sacramentos. Pero el sacramento más importante, la cumbre al que tienden todos, es la Eucaristía. Mi vida dependerá, por lo tanto, de mi fuerza de unión eucarística. De que no sea un sepulturero que está sepultando cadáveres como si fuera cualquier cosa, porque ya se le metió la costumbre, la rutina. Si me acuerdo decir, cada día reinauguro, me inaugura tu fuerza, tu amor. No llores cuando vengas a mí, sino alégrate, porque estoy esperándote así, con esta fuerza de amor. Porque estoy dejando que hagas tu transformación. Porque en ese momento no me importa nada. Como esa cantiga que decía nuestro padre de Alfonso X el Sabio, de aquel pues creo que era un monje que se fue, y cuando volvió habían pasado 3 años y no se dio cuenta. No se dio cuenta. Pensaba que habían pasado 3 minutos, porque se metió en Dios, porque no le importó nada, estaba absolutamente absorto. Pues es el momento del estar en Dios, porque Dios está en nosotros. Momento de la máxima unión. Oh memoriale mortis domini, panis vivus vitam prestan somni. Préstame menti de te vivere et illi semper dulce sapere. Memorial de la muerte del Señor. Porque cuando comulgo, ¿de dónde viene Jesús? Pues del Calvario. Acaba de realizar su sacrificio. Por eso también la Iglesia recomienda que se comulgue, se procure comulgar siempre dentro de la misa. Y a veces no pasa nada que comulguemos fuera, si no hemos podido ir a misa o... Pero lo mejor es decir, es que es el sacrificio que se estaba ofreciendo al Padre, el Padre recibió el sacrificio y entonces te dice, ahora es para ti, ahora yo te lo doy. Y viene aquel que acaba de estar en el Calvario, viene recién crucificado, memorial de la muerte del Señor. Viene, podríamos decir, acabando de realizar su entrega, su oblación. El momento en que más intensamente nos ha amado. Otra vez, don Álvaro decía, sería muy triste que a esa palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Sería demasiado triste. Viene palpitante de amor, porque viene del Calvario. Viene destrozado. Pues oh memoriale mortis domini. Panis vivus vitam prestan somni. Pan vivo que das toda la vida al hombre. Pan vivo. Vivo vivifica. Es un pan vivo. No estamos comulgando con una cosa muerta. Hay una persona viva, un corazón que late, un corazón sensible. Es él mismo. No es pues una pieza de un museo, sino una persona viva. Pan vivo que das vida, vivifica. A veces les puede servir, a lo mejor es una tontería, pero pues ustedes están acostumbradas a, bueno, no sé si todas, pero algunas, a ver las cajitas de los alimentos, y entonces en la cajita dice algo así como información nutrimental. Y dice, ¿qué tiene este alimento? Pues tiene, no sé qué dice, creo que carbohidratos, ¿no? Cosas. Y pues sí, como que es una manera de saber cuánto alimenta. ¿Y qué diría la Eucaristía si tuviera información nutrimental? Diría todo, o sea que tienes todo, absolutamente todo. Todas las vitaminas, todas las proteínas, toda la fuerza, toda la gracia. Todo lo que necesitas, todo, porque está Dios. O sea, no está fuera nada. Cualquier cosa que se te ocurra, y en grado infinito, lo tienes en la Eucaristía. ¿Y entonces por qué no eres más santo? Pues porque no comulgo bien. Porque me falta fe, y me falta amor, y me falta hacerme a la forma del crucificado. Porque vivo a lo mejor una vida bastante metida en mi egoísmo, y vivo una vida bastante distraída en simpleza, no me acabo de hacer a esa realidad. Pues das la vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva, que ya viva de ti, que seas mi vida, me vive mi vida, y que siempre saboree tu dulzura, no tenga otras dulzuras. Pues es lo que nos dicen los santos. Traspasa, oh dulcísimo Jesús, mi médula y mis entrañas con tu suavísimo y salubérrimo amor, con tu apostólica y santísima caridad, a fin de que mi alma solo languidezca y se llene con amoroso deseo de ti, que en tus templos desfallezca por su anhelo de estar contigo. San Buenaventura, siglo XIII. O sea, es un lenguaje pues, que nos suena un poco distinto al normal, pero pues tenemos 8 siglos diciendo esto y sirviéndonos. Traspasa, oh dulcísimo Jesús, mi médula y mis entrañas, como diciendo, bueno, quémame, haz que aquello me haga otro, me transforme. ¿Con qué quiero que me transformes o me traspases? Con tu suavísimo y salubérrimo amor. Salubérrimo, me da la salud en grado superlativo, la vida en grado superlativo. Con tu apostólica y santísima caridad, a fin de que mi alma solo languidezca y se llene con amoroso deseo de ti, o sea que no tenga a nadie más. Que en tus templos desfallezca por su anhelo de estar contigo. Pues esa es nuestra ilusión. Hoy que consideramos si Jesús se entristece, como decía a Santa Faustina Kowalska, decía, voy a algunos corazones como a otra pasión, cuando voy a llorar en este corazón, se me tratan como a una cosa muerta. Vamos a aprovechar hoy que es jueves, que tenemos el adorote de bote, que vamos a comulgar con el favor de Dios, que estamos invitados a hacer almas de Eucaristía, a parecernos a María, que es la mujer eucarística, como ella que se transforma en Cristo, como ella nadie ha comulgado, desde la primera comunión, que fue precisamente la encarnación del Verbo, Él en ella, transformándola, haciéndola pues totalmente suya, totalmente de Cristo. Pues que vayamos nosotros también así, con estas disposiciones, con este examen, con este cuidado que ponemos todas las mañanas a comulgar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Amen. Amen.